Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 30 de octubre de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Capu listos para comentar lo más importante del mundo del wrestling. Y lo más importante para hoy es Hell in a Cell, esta noche el pay-per-view de WWE. Lo estaremos comentando todo haciendo la previa aquí. Gracias por escucharnos en directo a través de MixLR, y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Capu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro, muy buenas a toda la audiencia. Muy bien, la verdad, esta fiesta larga que nos viene ahora viene bastante bien para descansar un poco. Y hoy tenemos Hell in a Cell. Esta noche llega el evento, no diré grande de Raw, porque realmente no tiene ningún tipo de relevancia, pero el evento que se ha estado hypeando tanto últimamente, que tengo bastantes ganas de ver, y toca comentarlo y hablar de muchas más cosas hoy en el directo.
Estamos todos los domingos en directo a las 10 de la mañana en Perú, ahora 4 de la tarde en España, y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, todo junto, y entran por ahí, nos dejan un mensaje y pueden entrar a conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Si quieren hablar sobre algo de Hell in a Cell, cómo les parece que llega la cartelera o qué combate quieren ver, pueden hacerlo ahora llamándonos. Entremos entonces a hablar de este pay-per-view, que ayer hablaba yo con Walter, ¿no?, haciendo el programa de lucha libre, y me decía que no tenía muchas ganas de ver el evento, como que no llegaba con mucho hype, eso que él va a estar esta noche comentándolo conmigo. ¿Tú cómo llegas en cuanto a hype, Capo? Me has dicho que tienes ganas de verlo, pero en realidad no parece. O sea, han hecho, digamos, el esfuerzo de poner over los combates, los tres main events, que son los tres Hell in a Cell, porque sí, porque el show se llama así, hay que poner los Hell in a Cell. Pero ¿cómo llegas tú en cuanto a expectativas para este show?
Tengo ganas de verlo en el sentido de que creo que hay, al menos el triple main event este que han promocionado, los tres Hell in a Cells, tienen buena pinta los tres. Roman Reigns y Rusev nos han dado muy buenos enfrentamientos, Owens y Rollins creo que no han explotado del todo lo que pueden hacer dentro de un ring estos dos, y Sasha Banks y Charlotte, como punto final a la rivalidad, creo que va a ser muy interesante de verlo. Tengo ganas de ver el evento por ese triple main event y porque los combates en sí pintan bastante bien, pero en cuanto a hype por ver cómo avanzan rivalidades, en cuanto a porque han buildeado bien las rivalidades para llegar aquí, en cuanto a eso, bastante mal, bastante flojito, porque no han hecho realmente un trabajo que me haya acabado de conectar, y no es que vaya a ver el evento porque me hayan hecho un buen trabajo durante todas las semanas, es que voy a ver el evento porque creo que al menos la cartelera tiene buena pinta. No sé, es un hype bastante extraño, tengo ganas de ver los combates porque creo que pueden ser buenos, pero no tengo ganas de ver absolutamente nada de lo que hay de fondo.
Hablando de los tres main events, ahora mismo hay una encuesta en nuestro Twitter, en @ardlpodcast. Entran ahí, está la encuesta que dice: ¿qué combate te parece el más interesante de Hell in a Cell? Tenemos las opciones, ahora mismo ganando con el 56%, Sasha Banks contra Charlotte, luego con 21%, Owens contra Rollins, 15% para Roman contra Rusev, y 8% para el primer combate que vamos a comentar ahora en la previa. Tres cruceros contra tres cruceros cualquiera, ¿no? Que son Cedric Alexander, Lince Dorado, Sin Cara, contra Tony Nese, Drew Gulak y Ariya Daivari, que dijeron, bueno, tenemos la división Cruiserweight, hay que poner a tres contra tres, y estos son los que salieron.
Sí, es bastante un combate bastante de relleno completamente, o sea, va a ser entretenido al menos. Los cruceros, me parece que toda la división son bastante buenos en el ring, les falta el tema personajes, pero va a ser un combate más o menos entretenidillo. Yo el combate que espero con más ganas es el de Sasha Banks contra Charlotte, a título personal, simplemente porque tengo curiosidad por ver qué van a hacer estas dos en una celda, en la celda infernal. Así que veremos.
Sobre este combate, lo que es curioso de esto de los Cruiserweights es que en el show pasado en Raw, Rich Swann le ganó a Brian Kendrick, lo cual no tuvo sentido alguno, pero le ganó. Me imagino que es apuntando a que Kendrick ganará el título esta noche y más adelante Swann será su retador. Pero de cara a un reto por el título no tuvo sentido, solo para que luego saliera Kendrick a decir, por favor, pierde, ¿no? Échate para que yo gane, y ese va a ser el campeón, por cierto. Y no, o sea, el tema es que Rich Swann ganó el lunes, pero no está en este show. O sea, uno pensaría que, más bien, si vas a hacer eso de que Rich Swann va a ser el próximo retador, no le das una victoria contra Kendrick matando el impulso que trae Kendrick, sino dale una victoria aquí, ¿no? Al menos en el pre-show, en este combate de 3 contra 3, podría haber estado Rich Swann, haber ganado y y continuar con eso de tal vez ponerlo un poco over para lo que vendrá después.
Sí, el tema ahora es con la división crucero es que parece que no hay nadie especialmente over, no hay nadie enteramente por encima de nadie. TJ Perkins es el campeón y es el único que podemos decir que está un escalafón por encima, pero es que no hay nadie que pueda destacar sobre los demás. Rich Swann sí que es verdad que tiene un mínimo de reacción, la gente le gusta la música, es bastante entretenido como luchador. Así que entiendo que puedan darle un push o puedan hacer que sea el siguiente retador simplemente porque parece que conecta un poquito más. Este combate es que dice lo mal que está la división crucero, lo mal que la han empezado realmente, porque son seis luchadores los cuales a la grada le importan nada absolutamente. O sea, Cedric Alexander, con lo bien que lo ha hecho en el Cruiserweight Classic, con la de reacción que ha despertado con todo esto, de cara a los rounds está siendo bastante intrascendente y no está consiguiendo ningún tipo de reacción, cosa que me ha sorprendido bastante, porque me empezó a gustar muchísimo en el Cruiserweight Classic, hizo un enorme torneo. Así que no sé qué esperar de este combate, la verdad. Va a ser entretenido de ver y poquita cosa más. Y dependiendo del resultado del Cruiserweight Championship más tarde, a ver si retiene Perkins o lo gana Kendrick, supongo que de este combate o el propio Swann saldrá el siguiente retador al título. Ya veremos. No sé, este combate, pues, como los fillers de 3 contra 3 de New Japan, para pasar un ratito divertido y ya está.
Luego tenemos otro combate que llega bastante bien, en ironía. Bayley contra Dana Brooke. Uno hace un año, Capu, se imaginaba que Bayley estaría en un segmento en Raw donde le correrían aburrido.
Uf, por Dios, eso me ha dolido en el alma, ¿eh? O sea, horrible.
Hay que tener talento para hacerlo, porque tú ves a Bayley, la mujer más over de NXT, y cuando estaba más over en NXT, posiblemente la más over de todo el roster de WWE, de pronto llega al roster principal. Y está over cuando aparece un tiempo, pero luego la pone en segmentos como el horrible de lunes, este duelo de pulso y tan malo todo junto con Dana Brooke. Y ahora el público está aburrido de ver el feud y por eso no quiere ver a Bayley tampoco, parece.
Tema es que yo me vuelvo a traer a lo de antes. Dana Brooke la han subido, o sea, lo he dicho 20.000 veces. Dana Brooke la han subido al main roster demasiado pronto. Le faltaba un tiempecito en NXT y yo creo que está pagando eso. No es una persona, no es una luchadora que sea excesivamente entretenida y no han conseguido crear que tenga ningún tipo de empatía a la grada con ella. No se consigue hacer odiar en exceso y la gente está cansada y se aburre bastante al ver a Dana Brooke, cosa que comprendo, porque es como digo, está bastante verde en muchos aspectos y le faltaba un par de mesecitos, si bien no bastante más tiempo en NXT para acabar de pulir cosillas. La han cogido demasiado pronto y con Bayley, que tampoco es que haya tenido un debut en Raw excesivamente grande y tampoco es que le hayan dado una importancia capital. Pues tenemos este combate que todo el mundo estamos ansiosos por ver, todo el mundo está aquí especulando si va a ser Match of the Year, en fin, todas estas cosillas. No sé qué esperar del combate, la verdad. Es Bayley y al fin y al cabo Dana Brooke tan, tan mala no es, pero está muy verde en mil sentidos, así que creo que algo entretenido vamos a ver. Pero, no espero absolutamente nada de este combate y solo espero que gane Bayley, porque si ya acaba de ganar Dana Brooke para que alarguen un poco más la rivalidad,
No,
eso
no, por favor.
significaría. Exactamente, eso significaría más aburrido, más This is boring, más tonterías del estilo en los Raws. Y no sé, ya han quemado el cartucho de los pulsos, no sé qué será lo siguiente, igual pulsos con los pies o algo, no sé. A saber cómo harían para alargar la rivalidad. Así que prefiero que gane Bayley y que se mueva por el título de las mujeres de Raw.
Nos dicen cosas interesantes aquí en el chat. Por un lado, Juan Pablo nos comenta que si en algún momento le dicen boring a Nakamura es para retirarnos todos. Y luego, Nicolás dice que cuando estuvo en el show de Chile, Dana Brooke se vio mucho más verde que Nia Jax.
Sí, sin duda, es que Dana Brooke está en un peldaño muy por debajo del resto de luchadoras de Raw, de las grandes al menos. Nia Jax sí que ha tenido una evolución muy, muy positiva, y eso que llevaba muchísimo menos tiempo. Pero como su papel es de otra forma, no tiene que hacer lo que tiene que hacer Dana Brooke ni por asomo, y simplemente tiene que mostrarse como un monstruo, que es lo que es, y al fin y al cabo. Yo creo que Nia Jax está muchísimo mejor que de lo que está Dana Brooke, y creo que puede ser una retadora muy buena por el título en un futuro. Ahora mismo no, porque le falta calar un poco en el roster de las mujeres. Realmente no ha luchado más que contra Jobbers, pero yo creo que en un futuro puede ser una rival muy a tener en cuenta para la campeona de turno.
Voy avanzando con esta cartelera y me doy cuenta de qué mal llegan los combates. Tenemos el siguiente: Enzo Amore y Big Cass contra Karl Anderson y Luke Gallows.
Dios, es que el low card es horrible de este evento, es que es muy malo, no, por favor. Me dicen hace, bueno, cuando firmaron Luke Gallows y Karl Anderson que me resultarían tan indiferentes a día de hoy y no me lo creo. O sea, es que los han tratado tan mal, han tenido un buqueo tan malo, que es que ya están haciendo que me resulten, no quiero verlos en pantalla prácticamente. Para verlos maltratados no quiero verlos. Y de este combate parece que veo clarísimo que Enzo Amore y Big Cass van a ganarlo y van a acabar ganando la rivalidad. No sé si van a alargar la mano, no sé qué van a hacer.
Y
pero
eso
Luke Gallows
sería
y Karl
como,
Anderson están en el fondo ya.
Como se
O sea,
dice,
en el
¿no?
fondo, muy fondo.
Un clavo más al ataúd, porque Big Cass ya le ganó en 2 minutos a Karl Anderson y Enzo Amore ya le ganó también en el último Raw a Anderson. Así que una victoria más sería como para reforzar la idea de que son muy superiores a Anderson y Gallows y que Anderson y Gallows queden en la nada. Y ahora, si Anderson y Gallows ganan el combate y, digamos, van a pasar a otra cosa, si el feud se termina ahí y ellos pasan a retar por el título, digamos, otra vez, eso no va a borrar el hecho de que Anderson perdió en 2 minutos contra Big Cass limpio y luego perdió contra Enzo Amore.
Exactamente. Es que están haciendo las cosas tan mal, o sea, tan mal. No ha habido ni buqueo 50-50 de este tan famosísimo, tan archifamoso de WWE, ¿eh? Yo qué sé. Si has tenido a Big Cass ganando a Karl Anderson, a menos que Gallows gane a Amore. No. Amore squasheando, como bien dicen en el chat, prácticamente a Anderson. Anderson, que era un hombre que en New Japan, individualmente, podía hasta retar por el Intercontinental o alguna cosilla así. O sea, estaba muy over y era un gran luchador. Y está aquí squasheando a Enzo Amore. O sea, Dios mío. ¿Pero por qué se ha vuelto tan loco el mundo? No me gusta absolutamente nada esto. O sea, puede que tengan una de las mejores parejas del mundo en Luke Gallows y Karl Anderson y los utilizan de esta forma. Es que me parece desaprovecharlo completamente. El feudo con New Day los ha matado y Enzo Amore y Big Cass me parece que los van a acabar de matar del todo. Espero que pongan solución a esto y les se pongan un poquito más over. Sigo esperando a que Finn Balor, cuando vuelva, haga un turn heel y se una a ellos, que es lo archirrumoreado hace muchísimo tiempo ya, y al menos así cobren un poquito más de importancia. Pero la verdad es que he perdido mucho la fe en Gallows y Anderson y en el trato que le están dando en WWE, y para verlos así, casi prefiero que se vayan de la empresa, vuelvan a New Japan o vuelvan a donde les dé la gana. Pero para que estén así, casi prefiero no verlos en WWE.
Ojalá al menos sea un buen combate por parte de Anderson y Gallows, quiero decir. Big Cass que haga lo suyo. Luego tenemos el combate por el título crucero de WWE. TJ Perkins contra Brian Kendrick, el combate en el que posiblemente el nuevo campeón sea el tipo que rogó ganar.
Exactamente. Aún así, este último giro de los acontecimientos de por favor, déjame ganar, no sé qué, no sé cuántos, me parece que es algo interesante, o al menos algo que hace bastante tiempo que no veía yo en un show de wrestling. Si es que lo he visto alguna vez, porque ahora mismo no lo recuerdo.
¿Slater?
Bueno, sí, Heath Slater. Espera.
¿A Rhino?
Y perdón, es que estoy un poco constipado y os he salvado de una tos, o sea, me he silenciado a tiempo. Lo siento. Bueno, sí. Pero bueno, lo de Heath Slater era otro tema. Pero sí, me parece que este giro de los acontecimientos pega bastante bien con el personaje que está teniendo Kendrick ahora. Y me parece que está haciendo un gran trabajo Kendrick. TJ Perkins no me acaba de gustar del todo, pero creo que como primer campeón es una opción adecuada. Así que veremos. Los combates que han tenido hasta ahora han sido bastante buenos, bastante entretenidos, pero es que la división crucero me resulta bastante intrascendente también. No veo que les consigan poner a nadie con un personaje definido, no veo que creen muchísima expectativa en la grada. Es un poco un filler, que es lo que me temía que fueran, y poquita cosa más. Así que habrá que ver qué hacen con ellos, habrá que ver para quién se va el título. Supongo que se lo darán a Kendrick por esto de que ha rogado por la victoria, o bueno, tendrá 1000 trucos para vencer a Perkins. Así que ya veremos. Me gustaría ver a Kendrick con un título individual en WWE después de tantísimo tiempo, si es que lo tuvo alguna vez. Y no sé, la verdad es que me está gustando el trabajo que está haciendo Kendrick y creo que puede ser el hombre que haga que la división crucero al menos sea un poquito más trascendente, un poquito más, que esté un poquito más arriba.
¿Sabes cuál es el problema con la historia de Kendrick? Que cuando estaba en el Cruiserweight Classic, también su historia era básicamente, tengo que ganar, porque si no gano puede ser mi última oportunidad y ya me quedo fuera para siempre de WWE. No ganó, y aún así firmó con WWE. Y ahora básicamente es lo mismo, ¿no? Tengo que ganar porque si no me voy. ¿Por qué tendría que creerle ahora que realmente se va a ir, ¿no? ¿Por qué van a despedir a Brian Kendrick si pierde el combate por el título? ¿Acaso no tiene contrato de un tiempo?
Sí, ese es el problema. Creo que deberían enfocarlo de otra forma, en plan, tengo ya una edad, no sé, quiero dejar un legado en el wrestling, hasta ahora todo lo que he hecho no ha sido trascendente, nunca he sido campeón individual, este tipo de cosas. O no he tenido la importancia que merecería. Que sea, que se queje y que busque redimirse, pero por otro motivo, no porque le vayan a echar, porque creo que nadie nos creemos que le vayan a echar, porque ya no es así. Así que sí, en ese sentido el personaje de Kendrick sí que parece un poco estúpido si lo piensas así con frialdad. Pero yo creo que si le da una vuelta de tuerca puede ser muy bueno, porque este giro que ha hecho para que en el ring sea como el maestro, o sea, por tira de veteranía y usa mucho las cosas que tiene alrededor en el ring, usa mucho las triquiñuelas de mil maneras, me parece que le viene como anillo al dedo y el personaje lo lleva bastante bien. Así que con un giro de tuerca al personaje creo que podría ser mucho más interesante. Pero sí, la verdad es que en ese punto sí que es bastante estúpido lo que nos está intentando vender Kendrick.
Esperemos que su combate sea mejor que el de la última vez, que no estuvo mal, pero tampoco fue nada especial. Combate por el título de parejas de Raw, el New Day contra Cesaro y Sheamus. Combate que ya sucedió hace unos días y que Cesaro y Sheamus ganaron, y ahora a ver si lo hacen de nuevo.
La lógica impone que si ganas en Raw, pierdes en el pay-per-view. O sea, más o menos casi siempre pasa así. Y no sé, la verdad es que me gustaría que destronaran a New Day, porque lo he dicho 20.000 veces, que prefiero verlos separados, prefiero ver a Big Langston... Oh, joder, me sigue saliendo el Langston después de tanto tiempo.
¡Tanto tiempo!
Tantísimo tiempo. Prefiero ver a Biggie individualmente.
Igual paso, dile también semanas, Antonio Cesaro.
Antonio Cesaro. Eso sí que ya no me sale, ¿eh? No sé por qué, pero me sigue saliendo el Biggie Langston. Me suena muy bien Biggie Langston.
Alexander Rusev.
Alexander Rusev. Le pegaba, el nombre realmente le pegaba. Y no entiendo esta manía de querer a cortar los nombres. No sé, menos mal que con Nakamura no lo han llamado simplemente Nakamura, porque ya hubiera sido el colmo. Pero bueno. me he perdido. Sí, eso. Que creo que debería ser la hora para destronar ya a New Day. Pero supongo que van a querer alargar esta rivalidad un poquito más. Y si... Es que ya no sé si ya tienen el récord, si lo van a romper o no sé si lo han roto ya, no tengo ni idea. Así que no sé, yo me esperaría que ganaran Cesaro y Sheamus, porque aparte están haciendo muy buen pairing, me parece que como pareja tienen una química muy buena y me parece que pueden ser dos grandes campeones, pero sus personajes no están del todo definidos, no acaban de causar el impacto que causaban, por ejemplo, New Day cuando fueron campeones. Así que habrá que verlo, habrá que ver quién gana. Creo que va a salir un buen combate de aquí. New Day, los tres son bastante buenos y como pareja ya, bueno, ya tienen mucho tiempo por detrás. Y Cesaro y Sheamus, como he dicho, se compenetran muy bien. Y creo que pueden ser un buen combate en cuanto al ganador, no sé. Yo apostaría por Cesaro y Sheamus, pero es que ya no sé si tienen que romper otro récord, no sé qué narices tiene que hacer New Day, no sé si quieren seguir vendiendo bootios, no sé qué narices pasa con ellos. Así que no me extrañaría tampoco si New Day retuviera y ya la ganan un poquito más el feudo.
Intento buscar la información del reinado para ver cuánto falta. Creo que falta todavía un tiempo. Yo creo que no van a ganar el título ahora Cesaro y Sheamus, porque ya ganaron el lunes y sabemos que el 50-50 funciona así. Y creo que están apuntando a romper ese récord con el New Day, ahora que ya están básicamente cerca de hacerlo. No van a perder la oportunidad. Y simplemente habrá que ver cómo se alarga esto, qué sucede luego para el New Day, porque sabemos que los retadores no es que sobren en el roster. Entrarán en su Cass tal vez, pero luego de eso no hay nadie más. Ya vencieron a Anderson y Gallows, aquí vencerían a Cesaro y Sheamus. Solo decir que espero que sea un buen combate, creo que lo puede ser. Y simplemente a ver cómo se las arreglan para darnos un final y qué deciden hacer luego.
Sí, habrá que ver cómo quieren alargar la rivalidad a partir de esto. No sé, supongo que con una victoria sucia por parte de New Day, aunque no pegué ya demasiado con ellos. Más que nada porque ahora son super babyfaces, no sé qué, no sé cuántos. Ay, butios, el poder de la positividad, no sé qué, no sé cuántos, toda esta cosa. No sé hasta qué punto querrán hacer que venzan limpiamente o no, pero yo creo que sería la cosa adecuada para que consiguieran alargar la rivalidad un poco. Eso, que Sheamus y Cesaro tengan la típica discusión dentro del ring, porque son lo que son una pareja disfuncional completamente, y que por cosa de ello pidan una revancha, porque esta vez van a estar en la misma página, the same page, esto no tiene traducción en español, pero bueno, me habéis entendido. Y todo esto. Así que no sé cómo lo harán para alargar la rivalidad, pero si sale New Day de aquí, tienen que alargarla un poquito más, porque como dices, no hay más retadores. Es o ellos o Shining Stars, y me parece que no, pues así prefiero a Cesaro y Sheamus.
Entramos ahora a los tres main events que han promocionado en este show. Los tres combates Hell in a Cell, el primero de ellos por el título de Estados Unidos, Roman Reigns contra Rusev.
Tengo ganas de ver este combate. Bueno, los tres main events en sí, ya lo he dicho antes. Roman Reigns y Rusev tienen muy buena química dentro del ring y todos los combates que han tenido hasta ahora han sido bastante buenos todos. Me parece que Roman Reigns, aquí en la posición más midcard, por así decirlo, a pesar de que está por ahí arriba, está en el main event prácticamente, lo está haciendo muy bien. Ha bajado un peldañito del main event, pero yo creo que está teniendo un reinado bastante bueno a pesar de que acaba de empezar. Y no lo van a cortar ahora porque supongo que querrán darle un reinado largo. Ya le tocaría al pobre hombre tener un reinado de más de, ¿qué te digo?, un mes. Así que espero que el reinado de Roman Reigns sea fructífero. Y Rusev, la lástima es que veo que está teniendo una muy buena evolución y podría estar en main events prácticamente ya. Me gusta muchísimo su trabajo. Ha mejorado muchísimo. Yo era uno de sus detractores cuando empezó y todo esto. Pero me parece que me ha caído de la boca bastante y me parece que es una de las grandes figuras de Raw. Y espero que el trato de Rusev vaya mejor ahora con el tiempo. Quién sabe, yo puedo verlo perfectamente con el título universal. Habrá que ver cómo lo tratan, pero espero que de este combate salgan ambos bastante overs, que den un muy buen combate. Y no sé si van a seguir la rivalidad o no, pero salga quien salga de aquí vencedor, que le den la importancia que se merece, porque ambos luchadores me parece que son muy buenos. Y a pesar de que con Reigns no van a hacer nada, espero que Rusev salga de aquí con un push.
Sabemos que a Roman Reigns lo más probable es que lo reciba mal el público, que lo abuchee, como suele suceder siempre. Y yo me pregunto cómo recibirán a Rusev, ¿no? Luego de la gran promo Babyface que hizo el lunes, a ver si eso tiene algo de influencia. Que la gente ahora diga, ah, Rusev es genial, hay que apoyarlo. Pero aparte de eso, me imagino un combate en el que salen ahí a pegarse duro. El problema con los Hell in a Cells, consecutivos en un show, no sé si serán consecutivos, me imagino que sí, para no bajar y subir la celda, pero que haya tantos combates del mismo tipo en un show hace que cada combate tenga que ser diferente al otro para eso, que no sea repetitivo. Entonces, si este combate va a ser como que se salen a pegar duro, ya en los otros dos que hablaremos ahora, me imagino que uno de ellos, Charlotte y Sasha, será un poco más técnico, una cosa así. Y en el último, bueno, habrá que combinar algunas cosas o algún spot fuera de la jaula o una cosa así. Pero eso. Así que me imagino que este combate será muy físico, saldrán ahí a con intensidad desde el inicio y podría estar bastante bien, dependiendo de cómo lo lleven. Así que de todos los Hell in a Cells que tenemos esta noche, este podría ser el más intenso, en teoría, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque ya hay restricciones ahora dentro del Hell in a Cell, no hay sangre y no hay tanta violencia como antes. Pero podrían tener algún spot por ahí de interesante, así que me imagino que podría estar bastante bien y que cierre la rivalidad de una vez por todas.
Aquí creo que volvemos un poco a lo que decíamos podcast anteriores de que esto de los gimmick pay-per-views que tengan que hacer siempre un Hell in a Cell 2 o 3 mata bastante tanto el ritmo del evento por esto que dices, como que tienen que hacer algo distinto en cada combate y al final va a cansar un poquito que hayan tres combates además seguidos de Hell in a Cell. Van a tener que calentarse un poquito la cabeza para sí, Roman Reigns y Rusev van a darse muy duro, son los dos luchadores muy físicos, son muy buenos brawlers. Así que supongo que habrá mucha acción con la celda, se pegarán con absolutamente todo, supongo que también habrán objetos. No sé, habrá que ver qué hacen, pero sí, podemos esperar de aquí un duelo muy físico. Y como dices, Sasha Banks y Charlotte al final lo van a tener complicado para destacar por encima de las otras dos. Si tiran por un combate muy técnico, pierden el leitmotiv, o sea, el por qué está dentro de una celda. Así que no sé qué esperar realmente con nada de estos combates, pero espero que no defrauden y que sean los tres muy buenos. Pero la verdad es que sean gimmick matches por ser gimmick matches no me gusta absolutamente nada, porque creo que la única rivalidad de las tres que realmente podría acabar en este Hell in a Cell es la de Sasha Banks y Charlotte, porque es la más encarnizada, la que tiene más tiempo, y las otras dos me sobra bastante, así que sigo lanzándole una pullita al pay-per-view temático, porque no me acaba de gustar. Pero bueno, habrá que ver qué hacen y habrá que ver si consiguen sorprender y no aburrirnos con estos tres main events.
Título femenino de Raw en juego, Sasha Banks contra Charlotte. Y la pregunta, Capo, aquí es, estamos en Boston, la ciudad natal de Charlotte. Es el combate histórico, el que va a cambiar el rumbo de la historia tal como la conocemos. La humanidad nunca va a ser igual luego de que suceda este combate. ¿Debería ser el main event o no?
No lo sé. La verdad es que sigo teniendo mis dudas al respecto. Creo que por el trabajo que han hecho las dos, se merecen tener un main event, pero es que ahora mismo tienen un papelón muy grande. El título universal es muy reciente, es de una creación muy nueva, y necesitan al menos ponerlo al nivel del campeonato mundial de WWE, que ya tienen trabajo ahí por delante bastante bestia. Así que simplemente por la importancia que quieren dar al Universal Championship, debería ser el combate de Owens y Seth Rollins como el primero. Pero en cuanto a rivalidad, en cuanto a historia, en cuanto a merecérselo, creo que se lo merecen las mujeres más. No me gusta que lo hayan dado así, que lo intenten promocionar como no, somos... valoramos a las mujeres, son iguales que los hombres, no sé qué, no sé cuántos, porque parece que si le ponen el main event va a ser de forma muy forzada. Realmente sí, han trabajado muy duro, sí, la rivalidad está teniendo sus frutos, pero exceptuando un par de Raws, nunca las han puesto por encima de lo demás. Casi nunca cerraban un show tanto Charlotte como Sasha Banks. Y realmente semanalmente nunca ha habido una continuidad que tú digas, pues sí, son tan o más importantes que el título mundial, o el título universal en este caso. Así que no lo sé, sigo pensando que es bastante forzado si les dan el main event, pero creo también que se lo merecen. Así que sea lo que sea, estoy contento con que se haga historia en este sentido. Así que no sé, puede que sea el main event porque quieren romper barreras y todo esto, pero no sé, realmente cualquier decisión que hagan va a ser buena. Por eso esto de promocionarlo como triple main event también ayuda un poquito. Así, aunque sea el penúltimo combate, va a sentirse como si es un main event porque lo han promocionado como tal. Así que creo que han hecho buen trabajo promocionándolo así.
Yo creo, hemos hablado de esto ya varias veces, que sería el main event si hubiese sido el único combate Hell in a Cell, si no se sintiese forzado que fuese Hell in a Cell y que la historia se hubiese vendido bien. Creo que estaría ahí bien como el main event, pero como tenemos el problema de que no, hay otros dos Hell in a Cell y el otro es el combate por el título universal, que no tiene razón de ser que no sea el main event ese combate. Por eso, creo que sería forzado ponerlo en el main event. El tema también es que hay que pensar que como estamos hablando de Boston, la ciudad de Sasha, si lo ponen como co-main event, digamos, es probable que el público termine de verlo, esté muy emocionado con la victoria de Sasha, qué sé yo, y se haya quemado en ese combate y llegue al siguiente como que no tan emocionado. Eso podría afectar. Así que tal vez, he escuchado esto como un rumor, que claro, es algo que podemos ver si sucede o no finalmente esta noche. Podría ser el opener, tal vez, como para que la gente no se apague tanto, o sea, digamos, termina de verlo y dice, bueno, tenemos aún un show por delante, así que hay que estar encendido, o hay que recuperarnos un poco para continuar. Porque si lo pones más adelante en el show, a lo mejor incluso la gente dice, bueno, ya vimos lo que teníamos que ver, ¿no? Nos vamos. Y porque falta poco. ¿Quién sabe? Pero igual, creo que si yo estuviese buqueando, no lo pondría como main event. Lo pondría como main event si se hubiese promocionado que va a ser el main event, ¿no? Si no hubiese esta tontería de
Exacto.
triple main event y demás. Porque si vas a poner un combate femenino, el primer main event femenino de la historia de la empresa, promociónalo, ¿no? Si en la noche, la misma noche, hoy, decides va a ser el main event, has perdido una gran oportunidad de promocionarlo, de tener algo de relevancia en la prensa, tal vez diciendo es el primer main event femenino y qué sé yo, como UFC en su momento, ¿no? Que tuvo su primer main event con Ronda Rousey en aquel show cuando debutó la división femenina. Y fue un gran acontecimiento, y a partir de ese momento hubo un gran impulso en su negocio y demás. Sería una oportunidad perdida si este va a ser el primer main event y no se han promocionado así para nada.
Por eso creo que es de forma forzada completamente que sea el main event o que lo promocionen como tal. No sé, me parece que han hecho, como he dicho, un buen trabajo, pero no es el momento para que las mujeres sean el main event, porque al menos en NXT, cuando Sasha Banks y Bayley fueron el main event, es porque la storyline, la reacción del público y lo que pedía la gente hacía que ese combate fuera el main event, en Respect me parece que fue. Y en este caso no veo lo mismo. Vale que ha llamado mucho la atención porque es el primer Hell in a Cell de mujeres y vale que puede que sea el combate que más ganas tenemos de ver. Pero hablando del común mortal, por así decirlo, quitando los que vemos los shows siempre, sí o sí, pase lo que pase y seguimos más de una empresa de wrestling o seguimos al menos WWE muy fervientemente, el público más casual creo que sigue más interesado en ver a Owens y Rollins que a las mujeres. No veo que estén tan emocionados al respecto, así que no veo que sea el momento para que sea el main event. Si lo hacen muy bien, han fallado con esto de promocionarlo, como bien has dicho, como único main event, pero si acaba siendo el combate el main event, tampoco lo veré con malos ojos, pero creo que no es el momento para que lo sea. Tiene que caer por su propio peso y tiene que serlo porque tiene que serlo. No porque ahora mismo desde la directiva digan, pues vamos a impulsar a las mujeres. No, tiene que caer por su propio peso.
Aquí en el chat me dicen que me he olvidado del combate de Braun, pero él no está en la cartelera aún oficialmente. A lo mejor sucede ese combate con Sami Zayn, pero por ahora no está.
Bueno, supongo que lo pondrán. Es que no lo sé. Las Hell in a Cell suelen ser bastante larguitas. Y yo creo que con la tontería, con las tres Hell in a Cells, hora y media se va fácil. Fácil, además. Así que no sé yo. Dependerá de cómo lleven el tiempo. Si meten a Strowman o a Sami Zayn, o lo pondrán en el pre-show. Porque me resulta bastante raro que solo haya un combate en el pre-show. Así que no sé, ya veremos. De todas formas, creo que está bastante claro que gana Strowman, ¿no?
Hablemos del combate que en teoría sería el real main event, el último de la noche. Título universal en juego, Kevin Owens contra Seth Rollins.
Lo dije por Twitter hace, no sé si una semana o un tiempo bastante... No me acuerdo, sinceramente. Pero me parece que el personaje face de Seth Rollins es bastante soso, bastante intrascendente para lo que lo quieren vender. Lo han vendido como el rebelde que viene aquí a destrozar la máquina. ¿Y cómo destroza la máquina? Robando la lista de Chris Jericho. No sé, no entiendo nada. O sea, me parece muy bien que quiere ir a por el título. Me parece muy bien que le están intentando dar este nuevo personaje. Y creo que puede funcionar, pero creo que lo están enfocando de la forma no adecuada. No sé, lo están enfocando muy mal. Pueden hacer mil cosas más con él para que se demuestre que es un rebelde de verdad y no lo que están haciendo hasta ahora. Espero que después de este combate la cosa sea mejor para Seth Rollins, pero no me está gustando y tampoco me está gustando cómo están llevando el reinado de Kevin Owens. Para nada. Me parece que tiene capacidad para ser otro tipo de campeón, no este campeón cobardísimo, que es la fórmula quemadísima de WWE en cuanto a heels. Así que no sé. El combate creo que va a ser un buen combate. Los dos luchadores son buenos, la verdad, y Seth Rollins mejora muchísimo en el ring cuando es face. Pega muchísimo más con su personaje, tiene muchísimo más sentido su ofensiva. La verdad es que me gusta muchísimo más como face. Y creo que Owens le puede dar un buen combate a Rollins porque es un gran luchador, tal y como demuestra prácticamente siempre que se mete en un ring. Habrá que ver si optan algo más spotty. Supongo que, como hemos dicho antes, por que haya tantísimo Hell in a Cell, van a optar por un combate más spotfest con muchas cosas, con muchos movimientos, no sé, habrá que verlo. Así que no sé, tengo ganas de ver el combate, tengo curiosidad por ver qué hacen exactamente. Y ya veremos. Espero que si es el main event no decepcionen y que el público por favor siga caliente y no traten esto como si fuera un combate intrascendente. Bastante están haciendo para intentar poner el universal ahí arriba como para que ahora la gente no reaccione a este combate. Y como último apunte, por favor, lo siento, que sé que estoy hablando mucho. Roberto me dice en el chat que sí, hace un mes dije que me gustaba Rollins de face, y me gusta, pero creo que no le están sacando todo el jugo que deberían. Pueden explotar muchísimo más su personaje y no lo están haciendo correctamente. Aún así, me gusta su trabajo como face.
Veremos qué tal es el combate en el ring, que debería ser bueno considerando los dos luchadores que están ahí. Lo que yo me pregunto más que otra cosa es quién ganará el combate, ¿no? Yo creo que ganará Owens. Me parece que Rollins aún estará en el camino de llegar a ser el campeón y demás, pero no creo que gane ahora. Y es más, veo potencial en lo que venga después para Owens como campeón. Creo que estará en el combate de Survivor Series junto con Chris Jericho. Ahí se podría dar la ruptura, tal vez. Y más adelante Jericho podría retar por el título contra su mejor amigo, Kevin Owens, que sería una historia interesante de contar. Y si Rollins es el campeón, pues no hay esa historia y creo que sería un desperdicio. Por eso, la pregunta es, ¿qué harán ahora con Rollins luego de que suceda este show? Porque sabemos que está en camino a luchar con Triple H, pero para eso falta un tiempo. Así que tendría que estar ocupado con alguna cosa que aún lo tenga en conflicto con la autoridad, tal vez, porque sabemos que la autoridad es el final boss. Así que habría que pensar qué van a hacer con él luego del combate, pero yo sí apuesto por este Owens aún campeón y luchando contra Chris Jericho que haga el turn.
Estoy calculando, si nos ponen que Seth Rollins tiene que enfrentar a Triple H y tiene que ser en WrestleMania, faltan 5 meses para que sea en WrestleMania. Así que yo apostaría, lo estoy diciendo mucho en cada combate de Rollins por el título, pero yo apostaría que Triple H interviene de alguna forma o alguien que pueda relacionarse con la autoridad interviene para que Rollins pierda y acaba costándole el combate. Así al menos pueden tirar a Rollins más para un lado, pueden apartarlo un poco de la escena titular para que sí, Jericho haga el turn face o lo que sea y pueda seguir con Owens en su rivalidad. Supongo que de alguna forma harán que Rollins no pierda de forma limpia. Y así, pues, tenerlo encarado para este combate en WrestleMania, que como digo, faltan 5 meses, pueden cocinarlo muy a fuego lento. Puede ser algo muy bueno, realmente. Así que ya veremos exactamente qué pasa, pero yo apuesto por eso. No acaba el combate de forma limpia y sea quien sea de la autoridad, bien Triple H, y luego nos tienen otra vez 3 semanas sin saber qué narices es de su vida. Stephanie diciendo que no ha hablado con él, a pesar de que viven juntos y tienen hijas. O sea, este tipo de cosas, ¿sabes? Algo montarán para seguir cocinando la rivalidad así a fuego lento y que Seth Rollins cada vez esté más frustrado, más en contra de la autoridad. Creo que si montan las cosas bien, podemos tener unos Raws y unas semanas bastante interesantes con Owens contra Jericho, que Jericho está en un estado de forma espectacular, al menos en el micro. Y con Seth Rollins yendo a por la autoridad, creo que puede ser bastante entretenido, así que espero que no la caguen con esto, por favor.
Ahí está Hell in a Cell. Esta noche estaremos comentando luego el show con Walter a ver qué nos ofrece el evento. Esperemos tener algo bueno para comentar. Y antes de pasar a otra cosa, recordarle a los suscriptores de la web que está abierto el concurso de Hell in a Cell en el foro, así que vayan ahí, hagan sus predicciones para ganar una oportunidad de estar con nosotros comentando algún programa. Y bueno, también les recordamos que aunque vamos a pasar ahora a otras cosas, están invitados a llamarnos y hablar sobre Hell in a Cell si quieren. Ya saben, por Skype no hay ningún problema. Pasemos entonces a otros temas interesantes. Antes de dejar WWE para ir por el lado de TNA, que también es muy curioso, hay una historia extraña que sucedió en el último Raw. Confiscaron carteles de apoyo a Curtis Axel. Estábamos en Minnesota, ¿no? Y es el lugar natal de ¿qué estoy hablando? De Curtis Axel. Y por algún motivo estaban confiscando carteles. Recordemos que Axel luchó contra Bo Dallas y... ¿Qué explicación podría haber a esto, a esta decisión de quitar carteles? Me imagino que es porque no tienen planes de que Axel se ponga over y dicen, no, esto no queremos que suceda, así que mejor no nos arriesguemos a que se ponga over sin que nosotros queramos, y por eso hacen esta o toman estas medidas contra el público.
Yo creo que lo más curioso de la noticia es que haya gente que apoya a Curtis Axel, o sea, no sé, me parece bastante surrealista. Nada, ya dejando de lado la coñita, está barata. Me parece bastante mal que WWE, cuando alguien se pone no over, pero medianamente que la grada le intenta respaldar un poco, tome medidas de este estilo de confiscar carteles, que me parece que con Cesaro al principio, con Cesaro Sección y todo esto también se hizo, y durante prácticamente toda la vida también se ha hecho confiscar carteles de gente apoyando a luchadores. La verdad es que más de low card, más de baja cartelera. Me parece que Curtis Axel puede ser aprovechable. No es que me acabe de gustar, pero creo que pueden tener un midcard bastante sólido en él. Y me parece que WWE está cagándola un poco, no nadando con la corriente, intentando hacer lo que... No sé, no nos gusta este luchador, no lo vamos a poner arriba. Al fin y al cabo, el que manda es el público. Y si el público quiere ver a Curtis Axel, el público quiere apoyar a Curtis Axel, la mínima oportunidad que tenga Curtis Axel de salir de televisión va a salir muy, muy ovacionado. Y creo que pueden tener más beneficio. No poniéndole un push, no teniéndolo en televisión todas las semanas, pero sí dándole un trato más adecuado. Es más correcto nadar con la corriente y hacer lo que los fans quieren que hagas que ir en contra completamente. No sé, es curioso que Curtis a estas alturas se ponga over, no lo sé, no me lo esperaba, pero oye, bien por él, y si la cosa acaba funcionando, ojalá venga un push, pero no sé, esto de confiscar carteles me parece una medida bastante mala, la verdad.
Y ahora que estamos hablando de la reacción en la ciudad natal, habría que hablar un poco de lo que pasó con Brock Lesnar y Paul Heyman, ¿no? Esa promo tan ridícula que hicieron, que la idea era que la gente coreara Goldberg y que estuviera en contra de Lesnar en su ciudad natal, cuando la última vez que estuvieron ahí llegó Lesnar como el gran campeón, el gran héroe de la ciudad y dominante, y toda la gente amándolo. Y ahora dicen, no, la semana pasada hizo Goldberg una promo y ahora todo el mundo seguramente lo ama a él y odia a Lesnar, así que hagamos la promo para que la gente apoye a Goldberg. Y terminó todo con un cántico de Goldberg Sucks, ¿no? Y la música sonando de la nada para que terminara el segmento. Uno de los pocos segmentos en la historia de Paul Heyman que salió mal, que es muy curioso. Y ahora la pregunta es, ¿cómo afectará esto a lo over que estaba Goldberg la semana pasada, ¿no? Porque vuelve a Raw mañana y veremos cómo el público lo recibe, ¿no? Luego de esto creo que la cosa podría cambiar.
Creo que va a ser una cosa puntual, supongo. No sé, no creo que vayan a cambiar ahora de planes y Goldberg vaya a ser el heel, porque está todo muy encarado a que sea Goldberg el face. Así que no sé. La verdad es que sí que es curioso que Paul Heyman, con lo inteligente que es, haya considerado que esta era la forma de actuar. Cuando estaba clarísimo que siendo la ciudad natal de Brock Lesnar, le iban a ovacionar. Y más, como dices, cuando la última vez que estuvo era el campeonísimo, era realmente el número uno de la empresa. No sé, la verdad es que ha sido un fallo bastante garrafal de Heyman aquí. Es curioso porque en la vida hubiera pensado que justo Heyman fuera quien hiciera esto. Así que veremos qué pasará en el futuro con la historia en sí. Pero yo creo que todo va a seguir igual, no sé. Goldberg es un hombre que es bastante querido. Cuando ha vuelto, la verdad es que me sorprendió bastante que la gente le emocionara tantísimo. Así que no lo sé, supongo que los planes seguirán igual. Pero va a ser curioso ver si cambia un poco la reacción de la grada, sin duda.
Ya es oficial el combate para Survivor Series, se anunció en redes sociales, no en televisión, porque en televisión no hay tiempo, al parecer, para anunciar estas cosas. Y ahora, de cara al show de Survivor Series, faltan varias semanas, y WWE seguramente va a estar buqueando, como ya sabemos, a Goldberg, pero especialmente a Lesnar para que aparezca ahí a hacer de estas cosas, porque dicen, estamos pagando tanto dinero a Lesnar por su contrato, que hay que justificar esa cantidad que se le paga para que aparezca en televisión, haga algo, ¿no? Pero yo digo, tal vez sea más conveniente que no le, o sea, sigue pagando lo que le estás pagando, pero no lo traigas a estas cosas, porque creo que más que ayudar, perjudica. Ahora hablemos de TNA. Hemos comentado mucho este tema, de cómo va la situación, el tema empresarial, pero tenemos ya algo más concreto, porque se realizó la audiencia entre Billy Corgan y la empresa esta pasada semana, y mañana la jueza que ha estado a cargo del caso va a dar su veredicto, luego de haber escuchado las posiciones de ambas partes. Lo más importante para resumir cómo es que se ha llevado este asunto es que Corgan dice que le escondieron información cuando él estaba invirtiendo en la empresa. No sabía que había tantas deudas, como ahora se sabe que hay por todo lado, dinero que se debe. Y dice que lo paradójico aquí es que él dice que de haber sabido todo lo que se cocinaba detrás de TNA, tal vez no habría invertido el dinero que invirtió, pero ahora quiere tomar el control de la empresa. No sé para qué, si ya considera que no es solvente y que tiene muchas deudas y que no funciona, pero ahora quiere el control. Y este juicio, pues, se lo dan a él. Dice, van a hacer que el acuerdo al que llegaron cuando él invirtió, que era darle el control hasta cierto punto y que sea el presidente, que lo fue por un tiempo, pero solo en nombre, porque no tomaba decisiones para nada, finalmente podría tomar esa posición realmente. Luego de esto, sabemos que los interesados ahora en este asunto son Dixie Carter, Arolux, Anthem y Billy Corgan. Y si por algún motivo dicen por ahí que a lo mejor mencionan que este acuerdo al que llegaron Corgan y Dixie no es válido por el tema de deudas y que no están ahora mismo habilitados en la empresa como para hacer un acuerdo de esa manera, haría que ese acuerdo al que llegaron fuese inválido y esto jugaría en contra de Corgan y le daría la ventaja a TNA. Y esto haría que los nuevos propietarios, hasta cierto punto, serían de Fight Network con el grupo Anthem y demás, y estarían a cargo de la empresa, que sabemos que ellos han invertido en las últimas grabaciones, no por simplemente dar dinero, sino que en ese momento no podían comprar acciones, porque es con el juicio de por medio, todo se ha paralizado, así que simplemente podían pagar las grabaciones y más adelante, ya cuando todo se normalice, estarán pensando en comprar la empresa realmente. Porque de Fight Network me imagino que están interesados en la biblioteca, más que otra cosa. Se dijo en el juicio que WWE había hecho una oferta, pero se minimizó esto. O sea, hizo una oferta en algún momento, más adelante hizo otra oferta, pero con menos dinero, o sea, proponiendo menos dinero para comprar la biblioteca y demás. Así que por ahora WWE está fuera. Y el tema sería esto, básicamente. Estamos hablando de que posiblemente TNA no muera, a pesar de todo, sino que, según el fallo de la jueza, podría quedar en manos de Corgan o en manos de Fight Network mañana. Y lo que se dice también, el último detalle importante, es que ahora mismo Dixie está pensando en vender. En realidad TNA está pensando en llegar a manos de Fight Network o de quien quiera hacerlo, pero para eso necesita tener a Corgan fuera. Así que lo que están haciendo es querer pagarle lo que se le debe con un poco de intereses y que se vaya ya, que desaparezca. Y así pueden tomar medidas adentro. Porque el tema de Corgan ahora con el juicio y todo lo que está diciendo de lo que sucede con TNA hace que la empresa se vea muy mal. Sabemos que la empresa se ve muy mal, se ve como que todo un desastre. Y con él fuera tal vez pueden guardar un poco mejor las apariencias, especialmente Dixie. Porque si Corgan toma el control va a sacar a Dixie de todas maneras. Mientras que si Fight Network toma el control, Dixie podría tener aún una cierta cantidad de acciones y no irse, sino aparecer aún por ahí. Como que diciendo la cosa no está tan mal como ustedes creen, a pesar de que sabemos que no es así. Y por ahí está el tema. Ahora, simplemente esperar a mañana, que también es un día importante, no solo para porque es Raw y todo lo demás, sino también porque tenemos este fallo a favor o en contra de TNA.
Esto es un lío de tres pares de narices. Es que no tiene más. Yo, la verdad es que debo confesar que me he perdido muchísimo con toda la información que se está vertiendo sobre este tema. Y ya no sé si lo mejor para TNA es que la consiga Corgan, si que la tenga Fight Network, porque parece que, como dices, solo está interesado en la biblioteca, o al menos su máximo interés es la biblioteca. Si WWE le va a meter mano, que yo siempre he pensado que Dixie Carter lo que quiere es salvarse el culo y simplemente vender a WWE para sacar al menos todo el beneficio que pueda. No sé qué esperar absolutamente ya de nada de todo esto. Lo que parece que está claro es que TNA va a volver a renacer, por así decirlo. Va a vivir al final, a pesar de todo lo que se había dicho, todo lo que se había hablado sobre la posibilidad de que quebrara. Parece que al final, a pesar de que ahora mismo es una empresa insolvente, según Tennessee y todo esto, parece que sí que va a tener un futuro, parece que sí que va a tener compradores al menos más o menos serios. Ahora la cuestión es ver cuál de los dos compradores potenciales es el más adecuado para la empresa. Si bien Billy Corgan, con todo lo que compete, que Billy Corgan sea el dueño de la empresa, o si bien Fight Network. Yo no lo sé, siempre he sido bastante valedor de Billy Corgan, pero me parece que Fight Network podría hacer un buen trabajo. Son una empresa bastante grande, con bastante capital, y creo que pueden hacer bastante bien a TNA si simplemente ponen el capital, algo así como Bushiroad en New Japan Pro Wrestling. Que siempre te ponen el capital, a pesar de que, bueno, en los primeros tiempos me parece que sí que estuvieron más involucrados a nivel creativo. Pero luego pusieron a Gedo y Jado de Bookers. Bueno, podemos estar más o menos de acuerdo con sus decisiones, pero creo que ha sido beneficioso para New Japan. Y creo que algo de este estilo, con TNA poniendo a cargo a la gente, ya no los creativos, sino a la gente del propio roster, que hagan lo que tengan que hacer con el producto, yo creo que podría ser bastante beneficioso. Fight Network pone la pasta, TNA pone el talento. Y creo que puede volver a TNA a un puerto bastante grande y creo que puede crecer un poquito con esto. Billy Corgan me tiene menos entusiasmado ahora mismo, a pesar de que siempre me ha gustado más. Así que no sé realmente qué esperar. Parece que la buena noticia es que TNA sí que va a vivir. La aún mejor noticia es que nos vamos a librar de Dixie Carter. Así que habrá que ver, como bien dices, mañana cuál es el fallo de la jueza, a ver qué dice exactamente. Pero creo que todo el universo del wrestling y todo el mundo que vemos el wrestling debemos estar bastante interesados en esta noticia. Porque al fin y al cabo se juega el futuro de una empresa de wrestling que nunca hay que desear que una empresa de wrestling caiga. Así que mañana todos muy, muy pendientes de este fallo del tribunal.
Sí, dependiendo de quién gane, yo me imagino que con Fight Network será como que no tan radical el cambio, porque si bien van a tomar el control, no se va a ir toda la gente, no va a haber la revolución que está pensando hacer Billy Corgan si entra a la empresa, que también se dice que Billy Corgan, a pesar de que quiere hacer cambios, no tiene un plan fijo de lo que quiere hacer, así que sería muy espontáneo esta toma de poder y hacer lo que quiere hacer. Pero veremos, veremos qué sucede, veremos a quién favorece esto, quién toma el control de la empresa finalmente, porque es lo de siempre, ¿no? Pues si alguien toma el control, digamos, Fight Network, gana el fallo, no solo tiene que comprar la empresa con el dinero que hay que pagar para tener las acciones, sino que hay que pagarle a Billy Corgan para que se vaya, hay que pagar las deudas que tiene con diferentes empresas de simplemente empresas de entretenimiento por ahí de producción, para hacer los shows. También a luchadores no han cobrado, por cierto, y no tienen de dónde si no es que alguien pone el dinero de su bolsillo para que se les pague, porque no hay forma, o sea, tiene y no hace dinero. Además, pagar las próximas grabaciones. Así que es una inversión muy fuerte para una empresa que no tiene medios de hacer dinero, lo cual siempre es algo que me hace pensar, ¿para qué quieren esta empresa? Tienen que tener un plan para hacer que funcione finalmente de alguna manera. Así que veremos qué pasa con TNA, que aún está con respirador, pero aún está con vida de alguna manera. Así que veremos finalmente qué sucede mañana, que es el Halloween de TNA.
Además, es que justo el 31, es que parece de coña esto, en serio. No sé, uy, en la tos. No sé, la verdad, es que no sé qué esperar de absolutamente nada de esto. Solo espero que TNA siga adelante, a ver si yo creo que estoy un poco de acuerdo con el tema, la visión de Billy Corgan de cambiar la marca completamente. Creo que ayudaría bastante a renacer la empresa. Todo lo que está asociado con TNA, la verdad es que es bastante basura ya. Y a pesar de que tienen buen producto, hay muchísima gente que está reticente a ver TNA simplemente por las siglas, simplemente por todo lo que representa TNA, porque es TNA, por todo lo que ha hecho en el pasado. Hay gente que está muy en contra de verla. Y creo que es un fallo bastante grande. Y creo que un cambio de marca podría ayudarles. Bueno, esto es completamente saliéndome del tiesto, pero ya quería comentarlo. Así que bueno, ya veremos quién se lleva la palma, quién acaba ganando la empresa. Yo, cuando ya empecé a leer que habían empresas de estas que invierten en capitales de riesgo que apostaban por TNA y que empezaban a invertir, yo ya me estaba asustando. Pero bueno, parece que al final ha salido como sea de estas y parece que va a seguir para adelante. Habrá que ver qué pasa en el futuro de TNA.
Ya que estamos hablando de temas legales, continuemos en este arras de la ley, hablando de algo interesante, que es que el gobierno de Estados Unidos, al parecer, está considerando anular la posibilidad de que existan las cláusulas de no competencia, que son esa cláusula que se pone en los contratos, en el que una parte, la parte que es, digamos, el empleado de una empresa, acepta que luego de irse del lugar donde está trabajando, no pueda ejercer una profesión similar del lugar en el que está trabajando, ¿no? En el caso del wrestling, sabemos que WWE utiliza esta cláusula para que los luchadores, cuando se van, o son despedidos, o más bien son liberados de su contrato, tienen que permanecer un tiempo sin poder luchar en ningún otro lugar, unos 3 meses, algo así. Algo que Alberto del Río, por ejemplo, cuando se fue, especialmente la primera vez, luchó legalmente contra esto, porque era como algo que le parecía ridículo, ¿no? Que él se va de la empresa, pero la empresa para la que ya no trabaja, le impide poder trabajar en otro lugar. Igual cuando Brock Lesnar se fue en 2004 de la empresa, en su contrato tenía algo así como que tenía que estar como un año sin poder hacer nada relacionado con deportes de contacto, ni wrestling, ni MMA, ni boxeo, absolutamente nada relacionado con actividad física, una cosa así extraña. Lesnar fue al tribunal, ganó el juicio porque era ridículo que le prohibieran hacer esto cuando ya no le pagaban nada. Y es algo que, pues, WWE sigue utilizando hasta ahora. Entonces, si esta ley se aprueba, haría que WWE no pudiera exigirle a sus luchadores que al abandonar la empresa no puedan no trabajar en algún otro lugar. Y esto haría que, quién sabe, a lo mejor más gente dentro de WWE se pensaría el salir, ahora que tiene, digamos, esta facilidad o esta más libertad al salir, tal vez abriría la puerta a decir, hey, no me iría mal si me voy de pronto a probar otra cosa.
Yo creo que es una medida que WWE empezó a tomar después de lo que pasó con WCW, con los Outsiders y todo esto, ¿verdad? En los contratos ya empezaba a incluir este tipo de cláusulas y tal. O sea, entiendo el por qué están, pero me parece que es una práctica prácticamente monopolista y asquerosa por parte de WWE. No sé, cuando no tienes en contrato ya a una persona, no tienes por qué seguir polarizando su vida, por qué decirle tú no vas a luchar aquí, tú no vas a luchar allá. Me parece que si se acaban quitando este tipo de leyes, este tipo de cláusulas de no competencia, me parece que va a ser muy beneficioso para el wrestling. Podremos ver, pues yo qué sé, gente que no tiene ningún tipo de presencia ya en WWE, gente que quiere salir, rollo Cody Rhodes, como el tema tan sonado que ha tenido Cody Rhodes, no vamos a tener que esperar 30 días, 60 días, 90 días a que la cláusula acabe de acabar, y podremos tenerlos al instante en cualquier programa de televisión de wrestling que haya, en cualquier evento de wrestling que haya por cualquier lado. Creo que es algo muy beneficioso para el wrestling, bueno, independiente ya directamente mundial. Así que ojalá se acaben quitando este tipo de cláusulas, porque realmente no hace más que perjudicar a la persona contratada y al propio mercado del wrestling. Así que espero que lo acaben quitando. Habrá que estar pendiente otra vez a la sentencia de los jueces. No estoy pendiente a las de España, tengo que estar pendiente a las de Estados Unidos, vaya tela. Así que habrá que ver exactamente qué deciden de este tema.
Shinsuke Nakamura, sabemos que está en NXT, ahora mismo es el campeón. La gran estrella de Japón, el tipo que todo el mundo adora, ¿no? Es un gran luchador y demás. Se dice que así como Finn Balor, permanecería un tiempo más en NXT, porque quieren hacerlo básicamente la cara de la marca, que sea el abanderado de NXT en los tours y demás. Así que Nakamura llegó de ser el main event de Tokyo Dome a quedarse ahí luchando frente a 300 personas todas las semanas.
Oye, es su decisión. Yo no la comparto para absolutamente nada, pero ha sido su decisión. Después de decir esto, esta rotura de lanza a favor de New Japan, así exageradamente basta, no sé, me parece que es normal y obvio, porque como Nakamura ahora mismo no hay nadie en el roster, ni siquiera Samoa Joe llega a ese punto de estar tan over, a pesar de que lo está y muchísimo, Nakamura está un peldaño por encima, ya no solo de todo NXT, sino que me atrevería a decir que de la mitad del roster, del main roster de WWE, sino de todo el roster. Es una exageración lo que vende este hombre, es una exageración todo lo que relaciona a este hombre en la empresa de Vince McMahon. Así que considero normal y lógico que quieran tenerle más tiempo en NXT, porque es una marca que está muy de moda, es una marca que está en ascenso completamente desde hace bastante tiempo. Y después de la salida de Finn Balor, que era la cara de NXT, necesitan una cara. Shinsuke Nakamura es esa, por méritos propios además. Así que va a ser curioso ver cuánto tiempo va a estar. Yo espero verle en el main roster más pronto que tarde. Es una mala noticia realmente, porque creo que ya tiene el nivel suficiente para estar en el main roster. Así que no sé, ya veremos. Le falta aprender más inglés, le falta empezar a moverse mejor en temas de, en cuanto a in-ring en WWE, que me sigue pareciendo que por instantes es muy New Japan. No sé cómo explicarlo, son sensaciones mías. Así que creo que él sí que le falta un poquito, pero no tanto como para estar todo lo que estuvo Finn Balor, que estuvo prácticamente 2 años, como quien dice, o año y pico. Así que espero que no se alargue demasiado y que consigan buildear a una nueva cara de NXT. Porque sí, porque Nakamura es un talento muy grande y creo que desperdiciarlo en NXT, que es un mercado potencial más pequeño que todo el main roster de WWE, me parece bastante estúpido. Así que esperemos que esté un tiempo en NXT, pero no en exceso, no 1 año y medio, no 2 años, por favor.
Sí, da para pensar tener a Samoa Joe, a Nakamura, a esta gente en NXT, mientras, qué sé yo, Titus O'Neil, Dana Brooke están en el roster principal, pero bueno, es lo que deciden hacer por el momento. Tendría más sentido tal vez tener a una cara de NXT que fuese un luchador que viene un poco de una situación similar, ¿no? En Ring of Honor, digamos, un Adam Cole que llega a NXT y dicen, bueno, que sea la cara un tiempo, porque sí. Y mientras que Nakamura, pues que es un tipo que está acostumbrado a tener grandes shows y que es tan carismático y que podría sacar tanto provecho en el roster principal, pues sigue ahí tanto tiempo. Pero como dice aquí Nachete en el chat, también es probable que sea porque quieren promocionar la Network en Japón y que Nakamura, pues, tiene una gran aceptación no solo en Japón, sino también en el mercado independiente. Es una gran figura. Así que si les conviene a ellos tenerlo ahí, pues es lo que deciden hacer. Más bien espero que gente como Samoa Joe, digamos, que ya tiene un buen tiempo ahí, que ahora está ya más que listo para arraigar al roster principal y ser genial, no quede mucho más tiempo ahí. También temo, así como ha sucedido con Bayley, temo que Samoa Joe llegue al roster principal y no lo traten igual, o sea, que no sea la bestia que es en NXT, sea un tipo más, que puede pasar, sabemos que WWE hace esto. Pero es lo de siempre, ¿no? Esperar que los luchadores de NXT, cuando lleguen al roster principal, tengan un buen impulso. Yo quisiera ver ya a Nakamura en el roster principal, participando en grandes shows, teniendo combates con la gente que está ahí arriba, pero bueno, habrá que esperar. Porque, ¿qué edad tiene Nakamura? También es mayor, o sea, no tiene tanto tiempo como para estar ahí, pero es lo que quieren hacer.
No sé si tendrá 37, una cosa, o 36, no sé, la verdad, creo que es más joven que eso, no sé qué decirte. Voy a consultar a San Cage Match, que siempre es la buena fuente de información del mundo. 36 años, ya 36. No, es que me pasa como con Finn Balor, va a acabar subiendo bastante mayor y me parece que no lo van a aprovechar todo lo que podrían. Así que, bueno, es que Finn Balor tiene 35, tiene uno menos. Lo han subido al main roster con 35 años. Bastante, bastante mayor. Así que no sé, me parece que si puedes aprovechar a ese luchador ya, que sea ya, no tienes por qué promocionar la Network cuando tienes más luchadores japoneses que pueden promocionarla. Está claro que no al nivel de Nakamura, pero tienes atracciones importantes como puede ser Kota Ibushi, así aunque sea, digamos, part-timer, que no llega ni a part-timer, tienes a Hideo Itami, tienes a Asuka, que también tenía mucho tirón en Japón. No sé, tienes gente para promocionar el Network y Nakamura puedes perfectamente tenerlo para promocionar WWE en sí. Uy, he dicho 3 Ws, en fin.
Ah.
En sí, en el mundo japonés,
Es como
que
de Bruno
sí.
Sammartino, ¿no?
Sí, exactamente. Esperemos que no haya reinados de 15 años, pero bueno, dejemos eso aparte. Y sí, no sé, me parece que es bastante estúpido, pero bueno, ya veremos qué pasa con Nakamura exactamente. Pero no sé, también tienen un problema con los rosters. Tienen tal cantidad de talento, tienen tal cantidad de nombres, que en un año o dos, cuando las marcas estén asentadas y siguen teniéndolas, va a haber tantísima gente a la que tendremos que apoyar, tantísima gente a la que queremos ver en el main event. Algo así como lo que pasó cuando compraron a WCW y ICW y todo esto, que va a ser realmente curioso ver cómo encaja todo el roster, teniendo en cuenta que tendremos a Owens, Nakamura, tendremos a Rollins, Reigns, Ambrose, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser muy, muy bonito ver los siguientes doble, a ver cómo hacen las cosas.
Me parece que tenemos a Jorge en la línea. Hola. ¿Estás por ahí? Hola.
Hola.
Me parece que no. Al menos no lo escuchamos por ahora. Vamos a intentar
Se ha escondido.
que entre por aquí. Porque aquí parece que está en línea, pero no se le escucha. Si no, a ver, probamos de nuevo. Mientras tanto, ¿qué tenemos por aquí? Estábamos hablando de, bueno, terminamos con Nakamura. Ahora hay un tema importante que hay que entrar, pero quiero ver si finalmente podemos hablar aquí con Jorge que nos está llamando para que pueda participar.
Parece que se esconde.
Sí, por ahora no lo escuchamos. Si no, a ver, probemos algo. Te cuelgo un rato, Capu. Voy a llamar a Jorge por su cuenta y a ver, luego te meto a ti. A ver.
Okay.
Oh, aquí está Jorge, hola.
Buenas. Oh, Dios mío, no ha hecho falta.
¿Qué tal? Buenas.
Ey, cuéntanos.
Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál sería el futuro de Rusev? Ya que esta rivalidad con Roman Reigns podría terminar la carrera, básicamente. Ya que podría ser, ¿qué título podría participar?
Yo estoy pensando ahora, enlazando un poco los resultados posibles de este Hell in a Cell, estoy pensando que si Rollins pierde el combate por el título en el main event, tenemos libre, por un lado, porque estoy pensando en Owens con Jericho, se van a hacer ese feud por el título, y Rollins estaría básicamente en la nada. Y por otro lado estaría Rusev, luego de haber luchado contra Roman Reigns. A lo mejor Rusev contra Seth Rollins podría funcionar como una rivalidad, preparando un poco el camino hacia el combate contra Triple H y algo así. Como para tenerlo haciendo algo por el momento, ¿no? Y igual creo que Rusev, a pesar de que pierde contra Roman Reigns, creo que es tan bueno que puede encajar en cualquier rivalidad sin ningún problema. Así que yo tengo fe en lo que puedan hacer con Rusev, siempre y cuando no se olviden de él, ¿no? Y no lo pongan otra vez en un feud como el que tuvo con Dolph Ziggler y Lana y Summer Rae y demás. ¿Tú ¿A ti qué te parece, Capu?
Yo creo que es muy, muy aprovechable Rusev, y lo que no sea el main event para él en un futuro me resultará bastante poco. Así que no sé qué podrían hacer exactamente para tenerlo ahí arriba, pero espero que hagan lo que hagan, vaya encarado a que sea campeón, porque es que se lo merece. Así que no sé contra quién exactamente. No le veo tampoco así una persona ideal para, por ejemplo, un feudo en WrestleMania y un combate en WrestleMania, pero espero que hagan lo que hagan, tengan en mente eso, el que tiene que estar en el main event este hombre. Es que es un maestro.
Sí, por esa parte, Russo destaca bastante como rivalidad. Pero también verlo sin título se me hace extraño. O sea, que sea, digamos, el muro a vencer, ¿no? O sea, como Roman Reigns ahora, como está ganando un poco de push, venciendo a Rusev. Pero, o sea, fuera de eso, no lo veo a Rusev. O sea, sin título no es Rusev, básicamente. Bueno, también la lucha underground. Ahora que se viene, parece que se viene Prince Puma Dark contra Pentagón Dark, y ahora viene el nuevo dios de la lucha libre. ¿Qué final de temporada podría suceder?
La primera pregunta es, Capo, ¿estás viendo Lucha Underground?
Gracias por la pregunta, porque todavía no he visto nada de la tercera temporada. Me está doliendo muchísimo, porque tengo ganas de verlo, pero no tengo tiempo. Tengo cero tiempo. Pero bueno, no pasa nada, no te preocupes, ¿eh? No me has spoileado, porque más o menos voy leyendo resultados.
A ver, sobre esto de lo que viene con... En Lucha Negra, me gusta la idea de Prince Puma uniéndose a Vampiro, y creo que este combate contra Pentagón Dark es a lo que apunta lógicamente, ¿no? Porque Vampiro tuvo esto de ser el maestro de Pentagón, y ahora que Pentagón se ha revelado, busca a este otro joven para que se enfrente a su ex alumno, y creo que va a funcionar y será una buena historia. La cuestión es cómo se venda en el combate, ¿no? Esto de cómo lleguemos a ese punto con Puma finalmente aceptando a Vampiro como su mentor y demás. Y me gusta la idea. Por otro lado, lo del dios es bastante curioso, porque yo me pregunto, la idea es, según se ha dicho, que el dios va a ocupar el cuerpo ya sea de Brian Cage o de Tejano, y la cuestión es, cuando empiece este momento en el que el dios ocupa uno de estos cuerpos, digamos Cage, ¿cómo actuará Cage, ¿no? Diferente a cómo actúa hasta ahora, y cómo se le explica al público de pronto que, me imagino que pueden decir que es un simple turn heel, ¿no? Y la gente se lo come, porque es lo que pasa en el wrestling. Y Cage de pronto actúa de manera extraña y ahora es un tipo distinto. Puede funcionar, pero igual es raro pensar que un dios va a ocupar el cuerpo de un luchador. Es raro, pero es lo que hace Lucha Underground. Y lo otro que no has mencionado y que me parece también interesante es que en la última semana han hecho esto con Sexy Star, que era la retadora al título de Matanza, ¿no? Y ella está diciendo, voy a retar a Matanza, quiero luchar con Matanza, y finalmente pierde el título de Gift of the Gods. Y esto me parece que se hace con la intención de que te han vendido que va a haber un Matanza contra Sexy Star y dices, oh no va a suceder, quiero ver el combate. Pero la verdad es que no quieres ver ese combate. O sea, creo que más bien hemos celebrado que perdiera el Gift of the Gods, Sexy Star.
Sí. Ahora, también si es Tejano Jr. o Brian Cage y el Dios Oscuro lo ocupa, ¿saldrá enmascarado? Lucha Underground, o sea... Máscaras, ¿cómo saldrá? ¿Cómo será ese nuevo Dios Oscuro?
Puede ser, pero yo me imagino más como que sale Brian Cage, ahora simplemente actúa raro y se pone unos lentes de contacto rojos, ¿no? Una cosa así, para decirnos que ahora es el Dios que está dentro. No me imagino una máscara, pero No sé cómo harán esto. Igual llama la atención ver finalmente cómo hacen esto del dios que ocupa el cuerpo. Capo, ¿tú qué opinas de la idea de que un dios ocupe el cuerpo de un luchador? Creo que en Chikara no hay algo por ahí también. ¿Alguna vez sucedió o no?
Hay una cosa rara ahora con Nazmaldun, o sea, en fin, tengo que explicar muchísimas cosas, pero hay como un dios, hay como una secta montada en Chikara que adoran a un hombre que se llama Nazmaldun, del que no sabemos nada, y más o menos parece que la historia iba a tirar un poco por ese lado, porque Hallowicked es la persona que de más confianza de Nazmaldun, muchos nombres raros me estoy dando cuenta ahora, y era como que iba a tomar posesión del cuerpo de Hallowicked. Es muy rollo esto, y la verdad es que es raro que tengan las ideas así tan de golpe, dos empresas a la vez, porque es algo que no se me hubiera ocurrido en la vida en una empresa de wrestling, y es curioso como mínimo, y la verdad es que, no sé, Cage me parece que le faltaba un impulso así un poco grande en lucha underground para acabar de estar en el main event, para acabar de ser un gran campeón, y si le acaba poseyendo el dios oscuro o todo lo que sea esto, me parece que puede ser muy bueno para su carrera, porque me parece que es un nombre muy aprovechable, así que aunque en cuanto a storyline sea raro de narices, me parece que puede funcionar para él y puede catapultarle a la cima, o sea que por mí, contentísimo.
Al final tendría que ganar Brian Cage esta serie de 5, ¿no?
Porque, si tú fueras un dios, Jorge, si fueses un dios y vas a volver a la vida y tienes que escoger entre los cuerpos de Brian Cage y Tejano, ¿cuál escoges?
La máquina sexual.
Exacto.
Exactamente. Pero ahora ya no, porque ahora ya no está con Melissa Santos.
No, ¿has visto el Instagram de Melissa Santos? Están de vuelta.
Ah, sí, otra vez. Ah, pues entonces sí. Cage all the way.
Obviamente. Ah, bueno.
Bueno, Jorge, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
No. Solamente espero nada más que Rusev gane el título a Roman Reigns. Lo único que deseo en este día.
Bueno, Jorge, un saludo para ti. Nos vemos luego. Cuídate.
Nos vemos.
Chau. Ajá. Entonces, bien. ¿Hay alguien más que quiere entrar por aquí? Vamos a ver si lo tenemos ya. ¿Está Nicolás por aquí? Hola.
Buenas, ¿cómo están?
¡Ey! ¿Qué tal? Cuéntanos.
Hombre, buenas.
Buenas. Viendo el tema de las cláusulas de contratos, pasó que recientemente tuve que revisar los fallos de Alberto y Brock Lesnar. Y encontré dentro de todos los fallos que establecen que esta cláusula de no trabajar es casi tan serio como si una persona te lesionara y no pudieras trabajar durante esos 3 meses. Digamos, pasando un ejemplo, si tú eres abogado, si tú eres ingeniero y no puedes trabajar en una empresa por cualquier otra empresa por 3 meses, estás perdiendo un sustento importante, cosa que ya vulnera derechos ya constitucionales, tratados internacionales. Y lo seguí revisando un tiempo más, y todo este tema del proyecto de ley lo quieren establecer no para temas como Alberto del Río, Brock Lesnar, que pueden ir a un tribunal y que le concedan que es inválido porque sí, sino por luchadores más pequeños, como, digamos, Damien Sandow, Ryback o Cody Rhodes, que pueden ir a tribunales y que le invaliden esa cláusula, pero te deja como una mala relación con WWE y que puedes perder una oportunidad laboral a futuro. Así que, por lo que yo he visto, este nuevo proyecto es para intentar defender a estos luchadores menos protegidos.
Claro. Sí, porque tiene sentido, porque sí. Alberto tuvo esto, incluso fue al tribunal, así como Brock Lesnar también fue al tribunal y le ganó a WWE, pero como son luchadores importantes, luego Vince se olvida y dice, no importa, hay que contratarlos de vuelta, pero si alguien como un Damien Sandow, digamos, sale y hace lo mismo, Vince pues le pone una X de por vida, no lo trae de vuelta nunca más, porque es Damien Sandow, no es tan importante para una oportunidad futura. Y eso es el tema, ¿no? Que ¿cómo una empresa te va a prohibir que trabajes en otro lugar, que hagas dinero, que te ganes la vida, que puedas comer, si ya no te pagas, si ya no tienes un contrato con esa empresa, ¿no? Que claro, al momento de firmar el acuerdo original, estás firmando a sabiendas de que existe esa cláusula, así que por ese lado también es tu responsabilidad, pero igual es ridículo.
Sí, la verdad es que yo creo que puede ser muy lucrativo esto, o sea, simplemente porque es que no sé si cuando los despiden estos 30 días WWE les sigue pagando un sueldo
no.
O directamente cortan absolutamente todo, ¿verdad?
Sí,
totalmente.
Es que eso es lo que me parece horrible. O sea, tienen que estar un mes prácticamente viviendo de ahorros, viviendo sin poder estar en ningún lado, simplemente porque WWE no le da la gana que su luchador ahora mismo esté promocionándose en otras empresas. Me parece absolutamente fatal.
te doy un ejemplo más o menos para porque ese argumento de ellos saben a qué se tiende cuando firman el contrato no viene a mucho lugar. ¿Tú te acuerdas, digamos, las típicas clases de historia que a los mineros de hace un siglo les pagaban con fichas para una tienda que estaban en esa misma minería?
Sí.
Ahí los mineros saben que a qué se están atendiendo, pero no tienen otra opción. No importa si saben o no, es abusivo y vulnera derechos importantes que simplemente no se puede permitir.
Sí, bueno, ahora está este proyecto, como decimos, la ley en general, no solo para el wrestling, sino en general, está diciendo que no van a ser válidos ya estas cláusulas de no competencia en los contratos, así que podríamos ver un cambio bastante radical en esto, no solo para WWE, sino empresas en general en Estados Unidos que operan de la misma manera.
Sí, por ejemplo, imagínense a ver que haya terminado el contrato de Ryback y a la semana siguiente, no sé, aparece en New Japan. Cambiará bastante show.
Sí.
Sí, 2016 ya era loco en cuestión de wrestling. Tú imagínate si ahora quitan esto y podemos ver perfectamente, yo qué sé, la misma semana. Pongamos, por ejemplo, yo qué sé, Curtis Axel acaba contrato o decide que no va a salir más. Aparece en Raw así en plan job porque sí. Y el jueves mismo lo tenemos en Impact Wrestling, ¿sabes? Ahí haciendo lo que sea con Damien Sandow, yo qué sé. Sería curioso realmente porque podría dar pie a muchísimas situaciones de este estilo. Yo lo veo bastante favorecedor.
Daría la oportunidad de que haya en otro caso como fue el de Kurt Angle en su tiempo con TNA.
Exactamente.
Cambiando el tema, regresando un poco al pay-per-view, tengo que hacer la pregunta. ¿Ustedes ven que haya algún segmento de Mick Foley recordando sus tiempos en Vietnam cuando vea la
hizo bastante ya el lunes hablando de Vietnam y demás. No sé si en este show lo hará, que podría aportar, dependiendo de cómo lo hagan, aportar su experiencia de haber estado ahí, de comentar algo en backstage, tal vez hablando personalmente con Sasha, digamos, antes del combate, una cosa así. Pero como ya lo hizo el lunes, no lo veo tan necesario, porque ya estamos viendo el show, o sea, esto se hace para promocionar el evento. Ahora que estamos viéndolo ya, no tendría tanto sentido, pero a lo mejor si meten algo por ahí, si es tal vez en el video previo, en el video de apertura, una cosa así, podría funcionar.
Yo sinceramente me imagino algo así como el Roman contra Rusev empezando como el opener, y hay un segmento muy fuerte, no sé, Roman haciéndole una lanza contra una de las paredes de la celda, destrozándola, y Mick Foley se queda pasmado viendo lo que puede pasar, no sé, como el co-main event de Sasha y Charlotte, intentando convencerle durante el show o algo así.
Me acabo de imaginar a Mick Foley de comentarista, o sea, pasa eso que has dicho, que rompen la parte de la celda y gritando ahí, ¡estás loco! ¡No sabes lo que le va a pasar! ¡No sabes lo mal que lo va a pasar! O sea, en plan veterano de Vietnam, completamente lunático, yo lo veo, o sea, ya tiene nuevo gimmick Mick Foley, perfectamente.
El flashback, ¿no? Ves cómo se queda mirando al vacío y sin decir nada, ¿no?
Recordando ese segmento de Simpson de Skinner en Vietnam. ¡Johnny!
¡Taker! ¿Sabes? Así de ese palo.
Ostras. Entonces, cuando lo comparas con el segmento que tuvo hace unos años con Edge, ¿te acuerdan?
¿El de la mesa en llamas y todo esto? No,
el que...
Me ha ido mucho la olla.
Edge y Taker iban a tener la lucha en la celda infernal y le pide consejo a Mick Foley. Vale. Y Mick dice que el único que podía salvarlo era el Edge de categoría R cuando era violento y todas esas cuestiones.
Es verdad, sí.
Bueno, Nicolás, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
Bueno, aprovechando esa pregunta de Edge y Taker, ¿cuál es su lucha favorita dentro de estos últimos 10 años de Hell in the Cell?
10 años, estamos hablando desde 2006. Tal vez Edge contra Undertaker en Hell in the Cell.
Sí, creo que concuerdo. Porque si no es esa, no recuerdo ninguna que me haya acabado de entusiasmar en exceso. Así que sí, estoy de acuerdo.
Si pienso, digamos, Triple H contra Batista, eso es 2005, no entra en el rango. Y luego de eso ya los Hell in a Cell son bastante más suaves, así que no se me ocurre otro. Y ya, poco después es que se instaura, me parece, ya esto del Hell in a Cell anual.
Sí, creo que sí. Y desde entonces ha bajado muchísimo la calidad de los Hell in a Cells, de todos.
Sí, hace tiempo que no hay un Hell in a Cell con una historia así de fuerte como el de Edge y Taker. Bueno, eso es todo. Un abrazo.
Ok, nos vemos, Nicolás. Okay. Un saludo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Chao. Un momento que parece que hay breaking news. Dicen que posiblemente sea el main event Sasha Banks y Charlotte del combate. Según se dice esto. Bien, eso básicamente es la información. Es un rumor del Pro Wrestling Insider. Veremos si finalmente es así. Pero como ya les dije, no me parece correcto. Si no lo han promocionado, es bastante ridículo, más bien. Es un error. Pero bueno.
Sí, estoy de acuerdo. Ya lo hemos hablado antes. Para volver a saber nuestras impresiones, escucháis el podcast luego y echáis para atrás. Un besito.
Hablemos de Flow Slam. Capo, es una plataforma, así como WWE Network. Esas plataformas que ahora se vuelven más populares cada vez porque es el futuro. Estamos ya en una era de internet en la cual pagas por contenido online y es la forma ahora de conseguir lo que quieres ver. Es el futuro, es el momento que vivimos ahora. Así que esta plataforma se está enfocando en hacer algo así como WWE Network, pero ofreciendo contenido de empresas independientes. Por ahora cuentan con shows de Evolve y Shine, nada más, pero están negociando con otras empresas para que formen parte de la plataforma. Y por $20 al mes te suscribes y puedes tener acceso a todos los eventos que se realizan en esas empresas. El tema aquí es que uno ve esta oferta y lo primero que le viene a la mente es cobran $20, WWE Network es $9.99, o sea, hay una diferencia y creo que no va a funcionar. Pero el asunto es que la gente que sigue Shine, que sigue Evolve y que sigue empresas que posiblemente se añadan a esta oferta de Flow Slam es gente que obviamente tiene un interés mayor en ver wrestling porque sigue estas empresas independientes. Y lo que pasa con Flow Sports, que es la empresa que está detrás de este proyecto, es una empresa que ya tiene un tiempo trabajando en este tipo de servicios y empezó haciendo transmisiones de wrestling amateur, que de por sí, si uno se pone a pensar, es algo que apela a un público de nicho. O sea, no es un público masivo el que sigue este deporte. Digamos, hablando de WWE Network, es un público más masivo porque tiene presencia global y puedes contratarlo en todo el mundo sin ningún problema. En el caso de estos servicios de Flow Sports, siempre apelan a un público de nicho, un tipo de público que es un público tan apasionado de lo que ve que está dispuesto a pagar un poco más para poder verlo. Paga eventos de Evolve y demás en este caso. Así que yo creo que es un perfil de persona que sí puede estar interesada en pagar $20 al mes para tener acceso a todo lo que ve normalmente, tal vez a un menor precio incluso, y además un poco más, considerando que tiene otras cosas más para ver ahí. Y claro, el valor de esto va a aumentar mientras más empresas se añadan a la oferta de Flow Slam. Así que yo veo que es un negocio interesante, simplemente habrá que ver qué tan bien funciona. ¿Cuánta gente se suscribe finalmente a esta plataforma? ¿Y qué empresas se añaden, no? Porque sabemos que, por ejemplo, Pro Wrestling Guerrilla ha sido contactada, pero no han querido añadirse porque sabemos que ellos funcionan muy por lo bajo, no quieren cambiar su modelo de negocio. Pero a lo mejor nos sorprendemos y vemos a más gente aquí participando de Flow Slam. Gente que estaba dentro de los rumores, y Wolf, por ejemplo, dentro de rumores de que WWE quería ofrecer contenido de fuera de la empresa, en la network, en una suscripción de más dinero, pero ahora están aquí. Así que esto también afecta un poco a WWE Network, tal vez.
Sí, es curioso. Bueno, aparte de que la proliferación de servicios de on demand en cuanto al wrestling, en cuanto a todo en general, aparte de obvia, me parece que es muy buena para el negocio. Es curioso porque tienen a Evolve y tienen a Shine. Desde luego, World Wrestling Network se mete siempre en todos los fregados, no sé cómo lo hacen. Y bueno, también veremos FIB, también veremos a todas las marcas asociadas a World Wrestling Network en breves. Ahora, como bien has dicho, me metí el otro día y vi que solo habían eso, Shine y Evolve de momento. Pero a no mucho tardar se añadirán las otras empresas de la World Wrestling Network, seguro. En cuanto a las demás empresas, es que yo esto lo veo, sí, es bueno para Flow Slam y es bueno para los fans del wrestling realmente. Porque con la cantidad de servicios on demand que hay ahora mismo, CCW, Chikara, Progress, New Japan, WWE, hay mil y un servicios de on demand. Y si quieres pagarlos todos, te tienes que acabar dejando prácticamente 100 euros semanales, o sea, semanales, perdón, mensuales. Porque es una barbaridad. Este Flow Slam lo que hace es juntar absolutamente todos a la vez. Pagas 20 euros, supongo que algún porcentaje de todo esto se irá a las empresas, obviamente. Y realmente es provechoso para el fan del wrestling. Por 20 euros tienes lo mismo exactamente que si quieres tener absolutamente todo, tendrías que gastarte 100, 120 euros. Así que es una muy buena idea y creo que puede ser bastante buen negocio, pero falta ver las empresas que se van a involucrar. No sé yo si la mayoría de empresas independientes, pongamos Chikara, por ejemplo, que tiene Chikara Topia, que es su servicio on demand, no sé si querrán tener perder beneficios de que se te suscriban a tu propia red, por así decirlo, a Chikara Topia, porque se suscriban a una cosa externa que al fin y al cabo es FlowSlam y de lo que no te llevas el 100% de los beneficios. Puede ser ventajoso porque FlowSlam, al ser una plataforma más grande, realmente trae más gente, pero es que el público que quiere ver eso es público que ya sabe que existe. Así que no sé hasta qué punto va a acabar siendo bueno para las empresas. Sé que me estoy contradiciendo mucho, pero es que no tengo las ideas claras con esto. Me parece que puede ser una muy buena plataforma, puede sacarle muchísimo provecho, pero no sé hasta qué punto las empresas que tienen ya cierto nombre, las empresas que ya en cuanto a independientes están muy asentadas, van a querer ceder terreno para ellos. Aún así, yo creo que es una de las cosas a las que me suscribiría sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Porque si se juntan muchas empresas, es contenido mensual, una barbaridad de contenido mensual.
Y en alta calidad.
Fácilmente, y en alta calidad, además.
Porque
y
justamente, si alguien ha visto algún previo de cómo funciona Flow Sports, en general siempre ofrecen streams en HD y se ve muy bien, así que conviene. El tema aquí es que, y también, como dices, ¿no? Depende de cómo vea la empresa, qué le conviene. Si tener su propio servicio de streaming, que le da una cierta cantidad de ingresos, o si unirse aquí y hacer cálculos de ver cuántos suscriptores y cuánto de porcentaje tendrían de la suscripción, cuánto saldría en general, y ver si les conviene hacer, porque ¿cuánto cuesta Chikara Topia, Capu?
Chikara Topia me parece que son $10 mensuales, $9.99 también.
Porque si alguien ya paga Chikara Topia y de pronto está interesado en ver Evolve o Shine o Dragon Gate, me parece que también va a estar aquí en Flow Sports, se puede plantear pagar $10 más y tener acceso a todo, si es que, claro, Chikara si se añade, ¿no? Imagínate. Podría funcionar. Y también el tema es que uno puede decir, ok, Chikara Topia, digamos, tiene, no sé, 150.000 suscriptores, por poner un número. No sé si es muy bajo, muy alto, no sé, pero se me ocurre. 150.000 suscriptores para Chikara Topia, que parece bajo, pero bueno. Imagínate que toda esa gente, Chikara se pasa a este sistema y dice, bueno, tenemos 150.000, si nos pasamos aquí, esos 150.000 seguramente se vendrán con nosotros y se sumarán a la cantidad que ya hay en que ya existe en Flow Sports, en Flow Slam. Tal vez no funciona así, quién sabe, a veces hay muchos factores de por medio. Por ejemplo, New Japan, cuando estaba ofreciendo shows, algún show por ahí, shows sueltos, digamos, pay-per-views, ofrecía Power Struggle y demás, Wrestle Kingdom, había una cierta cantidad de gente que compraba esos shows, y cuando se pasaron a la plataforma de New Japan World, que funciona ahora, dijeron, bueno, esta gente seguramente va a seguir pagando, y se va a sumar más gente nueva, que ahora se va a ver interesada por el precio y demás. Pero no ha sucedido así. Ahora hay menos gente que ve New Japan, en teoría. Lo cual es muy raro, pero es lo que sucede. Así que es algo que depende mucho de las circunstancias e incluso de la suerte, si es que esto funciona o no.
Sí, supongo que la baza a favor de las empresas independientes en cuanto a tener servicio de streaming propio y formar parte de FlowSlam es que, por lo que parece ahora mismo, vale que está empezando la plataforma, pero FlowSlam solo ofrece productos que han sucedido hace nada en el tiempo. O sea, no tienes Evolve 1, por ejemplo, disponible, no tienes Shine 1, por ejemplo, disponible, sino que tienes, pues me parece que estaba Evolve 60 y pico, no sé por cuál iban, pero me parece que son de los últimos que han salido y no tienen el pasado. Por esta parte, las empresas independientes podrían apostar por un puedes ver nuestros eventos en FlowSlam, los eventos nuevos y todo esto, pero si quieres ver el pasado de la empresa, tienes que comprar tienes que estar suscrito a nuestro servicio on demand, al Chikara Topia de turno, por ejemplo. Que Chikara, si se pusiera en FlowSlam, la verdad es que sería bastante polludo porque tiene una barbaridad de shows mensuales y la historia de la empresa en sí merece muchísimo la pena tener Chikara Topia, pero bueno, me voy del tema. Supongo que eso podría ser beneficioso, pero es que como al ser algo tan nuevo y no saber cómo va a funcionar exactamente, no sé qué pensar, no sé qué decir. Así que sí, puede ser algo muy provechoso para el wrestling independiente, juntarse sobre una misma bandera y que vender los shows conjuntamente y todo esto, y tener una plataforma accesible, así como una network de las empresas independientes, puede ser muy provechoso, pero habrá que ver qué cantidad de empresas se juntan ahí. Porque al final, si las grandes empresas no se juntan, si no se juntan CCW, lo que sé, pongamos Ring of Honor, a pesar de que no sea independiente 100%, Ivor, todo esto, junto a eso van a haber empresas, con todo el respeto del mundo, salchicheras de estas de Florida, de, no sé, viene Damien Sandow esta semana contra Pipi Wigerman, nuestro luchador franquicia, ¿sabes? Va a juntarse con una cantidad de empresas independientes totalmente insulsas, que no sé yo hasta qué punto va a ser interesante ver el contenido de Floslam, pero bueno, dependerá mucho de la cantidad de empresas independientes que quieran apostar por la nueva plataforma, pero yo creo que tiene muy buena pinta.
Nos quedan pocos minutos, así que vamos rápidamente con esto de que Ring of Honor tiene pronto el Final Battle y está pensando desde hace tiempo hacer el main event de Adam Cole contra Kyle O'Reilly, pero el tema del contrato de Kyle, que termina al parecer en diciembre, o sea, termina diciembre y termina el contrato de Kyle O'Reilly, podría hacer que se planteen otro main event, añadir a Jay Lethal para que haya una triple threat. Algo muy curioso, no sabemos cómo continuará esto, yo me imaginaba que Kyle sería campeón de Ring of Honor, pero con esto del contrato a lo mejor no lo es finalmente, y luego de que termine el año, Kyle está fuera de Ring of Honor buscando otras alternativas, quien te dice NXT, ¿no? Y esto hace que las cosas cambien bastante en Ring of Honor.
Habrá que ver qué hace Kyle al final. Supongo que él seguirá queriendo apostar por New Japan y Ring of Honor, pero la verdad es que no lo sé. No estoy en la cabeza de Kyle O'Reilly, obviamente, y no sé lo que piensa. Lo mejor para él ahora mismo sería acabar de asentarse en Ring of Honor, acabar de hacer su nombre en New Japan y ya, considero como fan, vaya, y ya en el futuro ir a WWE, ir a donde le diera la gana. Es joven todavía y tiene tiempo. Así que no lo sé, no sé qué hará exactamente, pero desde luego es muy curioso que el evento prácticamente más grande de la historia de Ring of Honor, no, perdón, del año de Ring of Honor, tenga que hacer este cambio tan circunstancial en el main event. Ring of Honor está sujeto a muchísimos cambios y la verdad es que es una auténtica putada que por X cosa Kyle O'Reilly no vaya a tener la coronación por el título de Ring of Honor, porque parecía que todo estaba encarado, siendo además Adam Cole su enemigo y amigo prácticamente de su carrera. Estaba todo encarado para que Kyle O'Reilly consiguiera el título y espero que al final no metan a Jay Lethal y pueda O'Reilly renovar contrato, la verdad, porque se merece un título mundial de Ring of Honor y se merece salir de esa empresa siendo campeón mundial.
Una vez más, un gran programa en el directo aquí con todos ustedes, escuchándonos, compartiendo sus opiniones en el chat, llamándonos también, muchas gracias a todos. Y si quieren más previa de Hell in a Cell, habrá el radio show esta noche de Solo Wrestling. Está toda la información en solowrestling.com, es a las 11 de la noche en España. Estamos aquí en Arras de Lona todos los domingos en directo y estamos en la página web todos los días con nuevo contenido, así que si no están suscritos a la página, vayan ahí y háganlo ya. Tenemos Hell in a Cell esta noche, comentándolo todo luego con Walter. Estaremos de vuelta con Capu el miércoles en Inbox, comentando preguntas seguramente sobre Hell in a Cell, sobre Raw, SmackDown, todo lo que suceda en la semana. Así que estaremos hablando ese día, Capu.
Sí, el miércoles que viene más Inbox, más Wrestling, más todo. Podéis empezar a mandar preguntas ya. Podéis revisar todo el contenido semanal de Arras de Lona. Podéis suscribiros a Arras de Lona y a Floslam también, si os apetece, ¿por qué no? Y nada más. La semana que viene, más y mejor.
Estaremos de vuelta esta noche, como digo, con Hell in a Cell, esperando que sea un buen show y viendo finalmente si Sasha contra Charlotte es el main event o no. Por ahora los dejamos de parte de Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.